¿Cómo es, pues? Puta, ¿dónde se han perdido, cabrones? ¿Cómo es?
¿Qué tal, es? Hermano? ¿Qué ondillas?
¿Todo blue? Pues suave, hermano, puta. Andando aquí, pues,
che,
en la periferia, puta, pues, no hay trabajo, no hay ni mierda.
Sí, casco está, hermano. ¿Qué podemos hacer? Perseguir sueños nomás será, ¿no?
Hay que mostrar la realidad porque, puta, están mamando en los canales, en la radio, o sea, solo muestran, digamos, lo de afuera y, pues, a lo de lo nuestro, nada que ver, o sea, que
sí. Pues esos cuates manipulan, ¿no ve? Los medios de comunicación, dicen lo que quieren en contra de Bolivia, si los jóvenes estamos en bolas, hermano. Hermano, no nos ubicamos.
Claro, hermano, tenemos que resaltar lo nuestro, lo boliviano, el ojo amarillo y verde, la huipala, la coca, hermano.
Hay que mostrar nuestra raza y la cultura, que vale la pena también, cabrón.
Sí. También estar orgulloso de ser hijos de pollera, qué cabrones.
Hermano, de haber nacido del producto del alcohol y de la coca, de la pachamama.
Ser hijos de mineros, hijos de campesinos, de fabriles. Soy orgulloso de eso, mierda.
Soy indio.
¿Qué putas?
Cuando me dicen indio me siento orgulloso porque eso es Bolivia, nada más.
Hay que sacar la raza adelante, hermano.
Somos raza.
Mi corazón.
Ni el alca, hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social, el capitalismo que se cayó en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia, nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general, con los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo, de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando.
La Argentina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica.
Una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económico, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina.
Esto es América Latina, esto es América Andina, si dice Ucamahuique. Y bueno, así comenzamos el programa de hoy día, miércoles 11 de diciembre. Estamos aquí en la FM 89.3, Ambrosio Casimiro, nuestra voz en primera persona. Se encuentra también en los estudios Rafael Casimiro, a quien saludamos. Y bueno, primeramente habíamos escuchado una apertura del guitarrazo que se realizó hace dos fines de semana ahí en la ciudad de Salta. Y bueno, fue un festival, digamos, el 18º Encuentro Anual de Guitarristas de Salta. Y la apertura estuvo ahí, se realizó en la Escuela de Música, en la Escuela Superior de Música de la provincia, que se llama José Loyúdice, y está ubicada ahí en el barrio El Huaico. Ahí fue la apertura de este festival anual de guitarristas de Salta.
1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués.
Sí, nuestro WhatsApp es 387-565-0293 para los que se quieran comunicar, enviar un mensaje. Como siempre decimos, nuestras puertas están abiertas, los micrófonos también, para todos aquellos que quieran acercarse a la radio. Estamos en la comunidad de La Guada, estamos haciendo comunicación con identidad, nuestra voz en primera persona. Y bueno, primeramente tenemos noticias y que tienen que ver con las comunicaciones. Mañana jueves se va a realizar una reunión, de la reunión mensual de la Comisión de Comunicadores con Identidad, aquí en la radio Ambrosio Casimiro, a partir de las 19:30. Así que bueno, están invitados los miembros de la comisión, digamos, de comunicadores que llevan adelante esta FM Ambrosio Casimiro. Y también quería comunicarle, digamos, hace el programa anterior ya difundimos, digamos, una actividad que viene desarrollando LB16, este artista cacheño, Leo Jiménez. También tenemos otra información, dice, talleres de versificación en el Alto Valle Calchaquí, introducción a la poesía, introducción, taller para el aprendizaje de conocimientos generales para iniciarse en la poesía, complementándose con ejercicios de la puesta escénica, la respiración, etcétera. Recomendado para los que van a incursionar por primera vez en la poesía, para niños hasta adultos, para grupos, dice. Duración del taller son 2 horas. Lugar del taller, Plaza de los Artesanos. Disponibilidad sábado y domingo desde las 9 de la mañana. Contacto 387-155-71-48-96. El tallerista es Leandro Gabriel Jiménez, cuyo nombre artístico es LB16. Y también tenemos, dice, en el mismo taller de versificación, dice, la copla, subversificación y tonadas. Introducción. Este taller plantea el aprendizaje de la copla, desde su historia hasta su interpretación, con el conocimiento de sus distintas tonadas. Recomendado para jóvenes y adultos aficionados a la poesía con ganas de ampliar sus conocimientos. Duración del taller 2 horas. Lugar del taller, Casa Particular, Barrio Plan 05, frente a Carpintería Atilio Casimiro. Disponibilidad todos los días desde las 15 a las 18 horas. Contacto 387-154-81-1152. Tallerista Hugo Alberto Rivero Alcoba. Entonces así pasa la información que tiene que ver en este caso con el arte y la poesía.
1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quitando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués.
Líderes del Pentágono, gritamos fuerte, autonomía no, ecuatoriano, boliviano, no dejes partir territorio soberano, líderes del Pentágono, gritamos fuerte.
Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo número 9 de este radioteatro dedicado a la vida de Domitila Barrios de Chungara, esta mujer boliviana que venimos descubriendo, digamos, a través de ella toda la movilización del pueblo boliviano hace muchísimos años, ya en plena dictadura, digamos. Y bueno, vamos a continuar con este capítulo 9 del radioteatro de Domitila Barrios de Chungara.
No con violencia ni con matanza, es con justicia.
ya es un balanza. La élite fascista encuentra una vía, se vuelve a unir en nombre de la autonomía. Quieren parar el proceso de cambio en Ecuador y en
Bolivia. Dos días después de la masacre de San Juan, el ejército llegó a la casa de Domitila, pateando puertas y rompiendo ventanas.
¿Dónde está esa tesorista? ¡Esta fue la que mató al teniente! ¡Asesina!
¿Qué les pasa? ¡Yo no he matado a nadie!
¡Ella es la que pide la cabeza del general Barrientos!
¡No, no, no!
¡Comunista!
Domitila.
La rebeldía de las mineras bolivianas.
Mujer de lucha, mujer mineral. Catunca, el paiki, mañari, huaycú. Buscos, caiquita, richachi, saiku. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy.
Capítulo 9.
¿Qué clase de madre es usted?
Me empujaron. Despertó mi hijita Alicia. La lanzaron como trapo y logré agarrarla al vuelo. Todo lo que yo tenía de valor, papeles, documentos del comité, lo juntaron en una sábana. A mí me sacaron con mis guaguas y también a René lo llevaron amarrado.
Lo subieron a una camioneta militar con otros dirigentes del siglo XX y comenzó el tormento.
Soldado, ¿quién es esta mujer?
Es Domitila de Chungara, mi coronel, la que encabeza a las mujeres.
La llevaron a La Paz junto a otros dirigentes sindicales. A ellos los trasladaron al departamento de Pando. A Domitila la metieron en una celda vacía, junto al Palacio del Gobierno, donde operaba el Departamento de Investigaciones Criminales, el tenebroso DIC.
No volví a ver a mi esposo ni a mis otros hijos. Solo Alicita, de 2 años, se quedó conmigo y empezó a llorar de hambre.
Desde este momento, eres una presa política.
¿Cómo?
Si intentas escapar, te aplicaremos la ley de fuga.
En la tarde la llevaron a declarar.
Así que tú eres la que dirige a las mujeres, ¿no? ¡Comunista desgraciada! Ayudando a guerrilleros, ¿eh? Ahora vas a ver lo que es canela.
Pero, ¿de qué me está hablando? Yo no sé nada.
Todavía te estás haciendo la burla, no, piojosa. ¡Llévenla de aquí antes que la mate!
La llevaron nuevamente a interrogar. Más gritos, más amenazas.
¡Habla, maldita!
¿Pero qué?
¡Habla! Yo ¡habla no sé de una nada. Vez! ¡Comunista de no mierda! ¡Habla!
Le sacaron fotos, le vendaron los ojos. Más interrogatorios. La llevaron a otro edificio. Cuando le quitaron la venda, estaba en una oficina elegante con un señor rubio, la bandera norteamericana y un cuadro con 2 manos que decía Alianza para el Progreso.
Señora Domitila, usted es una mujer pobre. Entendemos que se comprometa con los comunistas por la necesidad.
Oiga, Domitila, los extranjeros están abogando por vos. Porque el gobierno boliviano te quiere joder. Ellos te van a ayudar si vos nos ayudas.
Tus hijitos irán al extranjero a estudiar. Tu esposo tendrá un buen trabajo. Solo díganos quiénes son los enlaces de la guerrilla. ¿Dónde escondan las armas? ¡Hable, señora!
¿Quiénes son ustedes para preguntarme eso a mí? Si yo tengo problemas sindicales o políticos, es con mi gobierno que debo resolver. Yo soy ciudadana boliviana y no gringa.
¿Quién te ha enseñado tanto odio a los gringos? ¿No conoces la escuela de siglo XX de la UCIA? ¿Para los hijos de los mineros? Todo hecho por la Alianza para el Progreso. Todo es obra nuestra. ¿Qué ha hecho Cuba en Bolivia? ¿O China? ¿Una escuela siquiera? Nada, nothing.
Como Domitila no decía nada, la llevaron a una celda donde había otra prisionera.
Compañera.
Sí.
Compañera.
Sí.
No desconfíe de mí. Yo soy de Brasil. En mi país tengo pena de muerte. Entré clandestina en Bolivia.
¿Y pero qué hace aquí?
Me agarraron por lo de las guerrillas. Qué bonita su niña.
Sí.
¿Cómo se llama?
Alicia. Alicia se llama, señorita.
Compañera, esté tranquila. Usted no está sola. Los mineros están haciendo huelga por você.
Señora Domitila.
Dígame usted.
Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, señora. Escuche.
Sí, sí.
Pero no cuente a nadie.
No.
Tengo 4 hijitos y por ellos trabajo. Mira, estito te lo he traído. Un pantaloncito para tu hijita.
Gracias.
Anoche, en el ministerio, me tocó hacer guardia. Allí hay un subterráneo donde meten a los peores criminales. Y allí escuché gritería de guaguas.
No.
Y un agente me dijo, allí están los hijos de esa comunista de siglo XX diciendo. Y de curioso, he ido a verlos. Eran tus hijitos, señora.
No. Pero, ¿los ha visto?
Sí.
¿Pero cómo están? Por favor, dígame.
No les dan comida. Mueren de frío.
No.
Y por eso quiero ayudarte.
Ay, por favor.
Pero tiene que haber absoluto secreto entre nosotros.
Sí.
¿Tú has oído hablar del Consejo del Menor?
Sí.
Si quieres, hago una carta para que se hagan cargo de tus hijitos hasta que vos salgas de aquí. Tienes que salvarle a tus guaguitas.
Sí, por favor. Hágame ese favor, sí, por favor. No. Mis guaguitas.
No llore, compañera. Mira, compañera, en Brasil hemos escuchado hablar de ustedes, del Comité de Amas de Casa, y pensé que eran mujeres valientes. Y você, al primer probleminha, se pone a chorar como una Magdalena.
Es que mis guaguitas, mis guaguas están sufriendo.
Compañera, agora você tiene que pensar como una dirigente. Usted no se debe solamente a sus hijos. Usted se debe a una causa, a la causa de su pueblo. Pense, reflexione.
Pero, ¿si matan a mis hijos? ¿Y si mueren?
Si ellos mueren, compañera, usted vivirá para vengar la muerte de sus hijos.
No. Mis guaguitas.
Horas y más horas. Y yo, llorando nomás. De pronto, se abrieron las puertas de la celda y sentí un perfume fuerte. Entraron 3 damas bien elegantes con el agente que me regaló el pantaloncito.
Señora Domitila.
¿Sí?
Esta es la presidenta del Consejo del Menor y sus secretarias.
Encantadas.
Encantada, señora Domitila.
¿Cómo está?
Yo soy la presidenta del Consejo del Menor. Escúchame usted. El Consejo del Menor es el organismo que defiende a los niños y sus derechos. No podemos permitir que se cometan injusticia contra ellos, señora Domitila.
Hemos visto a sus hijitos. ¡Qué horror! ¡Qué salvajismo!
Ahora, señora Domitila, dígame usted, ¿realmente quiere que el Consejo del Menor se haga cargo de sus pequeños hijos? Para eso necesitamos una carta poder.
¿Carta poder?
Sí, y firmada por usted. Solo así podemos llevar inmediatamente al hospital a los niños. Están muy enfermos y si tardamos pueden morirse.
Bueno, sí, voy a hacer eso. Pero ¿cómo?
Muy bien, a ver, querida.
Sí.
Lee el acta para que la señora Domitila firme.
Aquí está. A ver, yo, Domitila Barrios de Chungara, natural del distrito minero de siglo XX, mayor de edad, casada y en uso de mis atribuciones, autorizo al Consejo del Menor para que se hagan cargo de mis hijos menores hasta que yo pueda salir en libertad. ¿Está bien así, señora?
Firme usted aquí.
Pero para firmar una cosa así, no hay que hacer con una autoridad, no sé, pues, un abogado, y además, ¿en un papel especial?
Bueno, sí, tienes razón, sí, sí. A ver, ¿dónde está el papel?
¡Ay, qué descuido! En el apuro se me ha olvidado. Pero no hay problema. Firmen cualquier papel. A ver, ¡agente!
Sí, dígame.
Consígame un papelito, por favor.
Aquí tienes, señora. Pon tu firma.
¿Cómo voy a firmar un papel en blanco así? ¡No!
¡Ay, señora! ¿Tanta dificultad para venir acá? ¡Firme nomás! Se trata de sus hijos.
Pero ¿cómo?
¡Apúrese, señora! ¡Apúrese!
¡Ya es hora de salir!
¡Firme ya! ¡No queda tiempo!
¿Y yo? ¿Por qué yo estoy aquí si no he matado a nadie? ¿Por qué tienen a mis hijos allá abajo sufriendo? Mis hijos son de mí, son míos, no del gobierno, ni de ningún consejo. Y si el gobierno quiere asesinarlos, eso va a cargar más en su conciencia, porque yo no soy culpable de ningún crimen. Mis hijos son de mí, son míos, son míos. No, no, no firmo, no.
Te lo dije, te lo dije. Así son pues estas herejes comunistas. Pero por Dios, los leones, los animales feroces defienden a sus cachorros, pero estas mujeres no.
¿Qué clase de madre es usted que no quiere salvar a sus hijos? ¡Asco de mujer! ¡Vámonos!
¡Ay, señora! Tú sí que mereces que te charquen aquí adentro.
Pero
tu marido va a saberlo. Le vamos a avisar que has sentenciado a muerte a tus hijos.
Ay, no.
¡Tú los has matado! ¡No los vas a ver nunca más!
¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? ¡He matado a mis hijos! ¡No! ¡No, no!
Tranquila, compañera. Has pasado una prueba de fuego. Yo me decía, ¿cómo es que un pueblo tan grande como el boliviano se va a equivocar al elegir a sus dirigentes? Ese pueblo ha tenido la razón al elegirte, Domitila.
Y desde aquel día, yo me declaré en huelga de hambre. Ya no comía. Se habían matado a mis hijos. ¿Para qué iba yo a vivir? Que me maten a mí también, que me traigan veneno. Ya que mis hijos han muerto, yo más voy a morir.
Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.
Madre guerrera de las luchas de ayer.
Esto se viene como una dinamita. Ahora Ucamau y que la cinta. Representando a mi raza, junto conmigo traigo mucha masa. Manejan gente de la pesada. A los traidores les hacemos una emboscada. En la batalla vamos a ver qué nos calla. Hip hop representando en mi mente. Voy llevando líricas ardientes, calientes. Que dos por tres a los traidores les sacamos los dientes. Soy periférico, ya estoy loco. Y no me putes que te meto un pipoco. Rap, 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 rap. Soy periférico, ya estoy loco. Y no me putes que te meto un pipoco. Rap, 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 rap. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Si quieres joda, aquí estamos. Si te rayas un puñal, reclamamos. A bandos marginados, representamos. La triste realidad de la urbe expresamos. Mira, yo soy un rapero sincero. Si no hay dinero, yo nunca me veo. ¿Dónde crees? Soy el primero. Matando a los perros traidores. No importa que ellos causamos temores a muchos errores. Ya pronto ya se vuelven maricones. Mira bien, mira bien. Yo vengo de los lugares marginados, denigrados a sí mismo. Somos asumidos, nacimos en la pobreza, por la mala suerte, no en la riqueza. Mi experiencia me dice: paciencia loco, que poco a poco vamos a avanzar para mostrar la inocencia con una falsa apariencia. Por esta diferencia, ya siento odio en la sangre. Para que busque solución ya es tarde. Sí, 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 soy periférico. Ya estoy loco, no me putas que te meto un pipoco. Rap, 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 soy periférico. Ya estoy loco, no me putas que te meto un pipoco. Rap, 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 pánico,
martes y jueves,
19:30, 20:30.
Haciendo conocer la realidad de nuestro pueblo
a través de nuestra voz en primera persona
por la FM 89.3 Ambrosio Casimiro.
Comunicación
con identidad.
Bueno, así entonces habíamos escuchado el capítulo 9 de los radioteatros Domitila, Barrios de Chungara. Y bueno, vamos a pasar ahora a continuar también el programa pasado. Habíamos compartido con ustedes un audio de un intelectual como Enrique Dussel, sobre su, donde le hacen una entrevista a él, y bueno, él cuenta, digamos, cómo es su mirada respecto a la situación que está ocurriendo en estos momentos ahí en Bolivia, ¿no? Con esta crisis social, con este golpe de Estado que está ocurriendo ahí. Entonces, bueno, vamos a continuar con este audio para seguir compartiendo y después dialogando, digamos, qué es lo que nosotros como pueblo originario, digamos, dónde nos encontramos parados, ¿no? Al día de hoy, aquí en nuestra querida Avyayala.
Agarra unos libros y ponte a leer. Abre los ojos si puedes ver. Esto no es para joder, sino para entender. Hay muchas realidades que reconocer. La educación
capitalista y neoliberal. Entonces yo diría, el intelectual tradicional no tiene categorías para poder trabajar este tema. Son nuevas categorías y que surgen de una realidad colonial que en Europa mismo y en Estados Unidos no pueden interpretar. Es decir, nos encontramos desválidos de categorías teóricas para poder encarar esto. Ahora, yo creo que sí tenemos esas categorías. Y voy a dar un ejemplo. En el año 95 yo estuve en La Paz, personalmente. Di un curso en la Universidad San Andrés. Era sobre Marx. Y estaba abarrotado, 700 estudiantes. En medio de la semana el rector me concedió un doctorado honoris causa. Por eso soy doctor en la Universidad de San Andrés de La Paz. Pero en el año 95. Y en el Alto, que es donde está el pueblo, arriba de La Paz, a 4.000 metros, me invitaron a dar unas charlas, conferencias, y el grupo que me acogió se llaman Los Ponchos Rojos. Y después de mis conferencias me invistieron de poncho rojo, o es decir, soy un poncho rojo.
¿Y eso qué
boliviano
significa?
Son aymaras que tienen sus tradiciones bien recordadas, pero que son gente de choque, gente que ahora se lo ve en La Paz, que yo veía un vídeo que dice, ahí avanzan los panchos rojos y vienen armados. Esa gente está en La Paz, y esa gente fue la que en largo proceso, al fin, impusieron a Evo Morales. O es decir que ahora vamos a ver la reacción de un pueblo que a partir de sus tradiciones va a volver a encarar lo que está pasando, que es las tradiciones
aymaras, que también ya han sido influenciadas por un proceso de 5 siglos del catolicismo, que enfrentará a grupos evangélicos, va a ser como una especie de grupo de lucha religiosa, pero que es esencialmente política. Y eso explica otra cuestión, que es la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación es cristiana, pero se apoya justamente en los pobres y en sus tradiciones contra los ricos. O es decir, levanta como consigna la que tuvo el fundador del cristianismo en serio: bienaventurados los pobres, malditos los ricos. Que eso es invertido por los grupos evangélicos. Entonces, estamos
invertido. Invertido.
Uh-huh. Y eso supone toda una revisión histórica, teórica, que la izquierda, no está habituada, porque como proponía el ateísmo como condición de ser un transformador, entonces se encaraba al indígena, y como este tenía su mundo religioso, no sabía cómo tratarlo. Entonces lo rechazó. Pero ahora hay que asumirlo y hay que enfrentarlo a un evangelismo pro-norteamericano, que es una nueva situación teórica, práctica e importante.
¿Y qué tan extendido está eso en Bolivia? ¿Qué tan extendido está ese cristianismo?
Hoy,
lo vamos a ver
en
ahora.
En América Latina, los grupos evangélicos se han propagado muchísimo, porque los teóricos en este punto le llaman poner algo en cuenta propia, cuenta propista, es un término. Un pastor aprende de otro un cierto lenguaje, un cierto uso de ciertos textos bíblicos, arma un argumento que ya no es propiamente mesiánico, evangélico, sino que ideológico contemporáneo, pero con textos bíblicos, y pone su comunidad a la cual se le cobra un diezmo, y entonces se enriquecen. Y entonces cualquier buen orador puede poner un grupo religioso, vive de eso y son florecientes. Y entonces no necesitan mucha ni cultura teológica, ni formación, ni organización, sino que se va propaganda como un, voy a simplificarlo, como un negocio. Y estos pastores logran tener mucha presencia en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está angustiado, está pobre, está sufriente y no sabe el sentido de todo eso. Entonces ellos les dan un sentido. Deja todas esas costumbres, usos y costumbres nefastas. Hazte un hombre austero, trabajador, bien organizado, y saldrás de la pobreza, porque Dios te va a bendecir con una riqueza aceptable. Y entonces la riqueza es considerada, como en el antiguo calvinismo, después ya no, pero en el antiguo calvinismo, como una bendición de Dios. Entonces el pobre que empieza a dejar de ser pobre, agradece a Dios que ahora, gracias a su trabajo, tiene una casita, cumple con su deber y deja sus tradiciones. Por eso que la Pachamama es el origen de la pobreza. Y esa Biblia reinterpretada desde un hombre moderno norteamericano, en el fondo, es el origen de la posibilidad de una nueva vida. Eso es hoy utilizado por la OEA y por una nueva política norteamericana que se está retirando del Medio Oriente, que era para América Latina una bendición. Estuvieron en Irak, en Irán, en Afganistán, haciendo desastres, pero se alejaron de América Latina. Ahora, como aquello ya lo dejan de pensar y han sido derrotados,
porque más bien los rusos se han hecho presentes en el Medio Oriente, vuelven a América Latina y la quieren recuperar. Estamos en esa situación.
Estamos
en una política de recuperación, y ahora era muy sutil los métodos, pero ahora hemos vuelto al golpe de Estado. Hemos vuelto al 1964, cuando fue el golpe de Estado en Brasil, con el grupo de la Sorbona, de coto de los militares, y que tuvimos 20 años de dictaduras militares, donde ya no les interesaba decir que eran democracias, simplemente somos contra el horrible mundo ateo socialista comunista. Ahora el enemigo ya se disfraza de otra manera, pero es el primer golpe de Estado después de El Salvador, ya son dos. Ya no quieren ganar elecciones, saben que las pierden. Entonces estamos en un momento muy peligroso.
Bueno, así pasaba entonces este análisis, esta entrevista que le están haciendo. Dura una hora y pico la entrevista. Nosotros compartimos unos minutos. Y bueno, de cómo él analiza, digamos, el conflicto, porque en Bolivia, digamos, también se habla, digamos, de que, bueno, los autoproclamados, por ejemplo, la autoproclamada presidenta de apellido Añez, cuando asumió, digamos, dijo, bueno, ahora por fin la Biblia va a estar de nuevo aquí en este edificio, digamos, de gobierno, en esta casa de gobierno de los bolivianos. Y lo mismo Camacho, ¿no?, que aduce ser evangelista y siempre hace referencia a su religión. Y bueno, cuando se está hablando de conflictos sociales, ¿no?, y de un golpe de Estado, y se está hablando de represión y de discriminación, porque la actitud, digamos, que tomaron estos, la oposición vendría a ser al presidente Evo Morales, o sea, antes del golpe de Estado, lo que estaban haciendo era, digamos, una discriminación. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el golpe de Estado, lo primero que hacen es quemar la huipala, que es el símbolo de los pueblos originarios, y está avalada y está dentro de un símbolo patrio por la Constitución Plurinacional de ahí del gobierno boliviano. Y también algunos policías, por ejemplo, se los veía con una cruz en la mano, como diciendo, digamos, tan harto de los indios. Entonces, el colonialismo sigue, ¿no? Al parecer, digamos, cuando vino Cristóbal Colón, también vino con la religión, con el cristianismo. Y hoy se lo nota, digamos, pero ya, como bien señala Enrique Dusselt, con estas sectas evangélicas, como, y muchas de estas están vinculadas a lo que es el imperio yanqui, digamos, porque están sus bases están ahí, digamos, en los Estados Unidos. Y así como, digamos, esta oposición al gobierno de Evo Morales, o sea, al movimiento, al socialismo, también Bolsonaro hace lo mismo en Brasil. También aduce siempre, digamos, a su religión evangélica. Y nosotros aquí tenemos un personaje como es político, Olmedo, un personaje muy polémico, digamos, por sus dichos, por su, digamos, ser un aficionado a la derecha, a la ultraderecha de los Estados Unidos, a Trump, también muy aficionado a lo que es la derecha de Brasil, ahora que está ahí Bolsonaro. Y bueno, así vemos, digamos, cómo se van sacando, podemos sacar en la careta, digamos, a estos gobernantes que asumen de una forma violenta, como en el caso de en Bolivia, ¿no? Y en este caso, digamos, también hay que señalar, digamos, que estas actitudes, estos modos, digamos, de pararse frente a los pueblos originarios, estas discriminaciones que siempre han ocurrido ahí en Bolivia, ocurren en un contexto, digamos, donde el pueblo se levantó y dijo basta, ¿no? Por eso es que ahí señala Enrique Dussel la guerra que se está armando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo originario aymara, quechua, nativo de ahí de Bolivia, se levantó cuando quemaron la huipala, el símbolo de los pueblos originarios, ellos se levantaron y dijeron al grito de sí, ahora guerra civil, ¿no? Y entonces se viene una guerra también, podríamos decir, de creencias. ¿Por qué? Porque estos grupos evangélicos están en contra de, por ejemplo, algo, un ritual nuestro como es la Pachamama, ¿no? Entonces, mucho de esta, y la vez pasada también habíamos señalado, digamos, que estas iglesias evangélicas están en comunidades como, por ejemplo, en el norte, nuestros hermanos Huichí, están, digamos, muchas veces representados por sacerdotes de iglesias anglicanas, digamos, de grupos de diferentes, hay numerosas cantidades, digamos, de iglesias evangélicas. Entonces, ¿qué solución vamos a poder tener de nuestros hermanos huichí que constantemente nos llegan las noticias de la que mueren por desnutrición, que hay muchas necesidades básicas y mucha postergación, digamos, de derechos a la salud, a la educación, si los que los representan, digamos, realmente no tienen, digamos, la libertad como puede tener un hermano de los pueblos originarios que está sumido a sus creencias, no sumido a su identidad cultural, digamos, ¿no? Entonces, así hacía el análisis Enrique Dussel, este filósofo, teólogo, intelectual, sobre lo que él ve como una guerra, digamos, de creencias. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios vamos a defender, digamos, nuestros ritos, nuestras creencias, como tiene que ver la Pachamama. Y de la otra parte, la actual que se autoproclamó, digamos, como presidenta Añáiz, está en contra, ¿no?, de estas costumbres, y bueno, para ella con total acto de discriminación hacia los pueblos originarios. Y esto, si nosotros nos remontamos, digamos, a 1492, al colonialismo, también hay que decirlo, digamos, tiene que ver con una cuestión que de que por qué no empezaron a cuál era el justificativo, digamos, que tenían los colonizadores para empezar a esclavizarnos, empezar el genocidio, digamos, de nuestros antepasados, porque decían que nosotros éramos unos bárbaros, unos paganos, que decían que teníamos creencias paganas, cuando ellos decían que creíamos en muchos dioses, por ejemplo. Y eso es lo que lamentablemente no ha cambiado en la educación, ¿no? Que todavía se sigue enseñando eso, que los que dicen que los aztecas, los incas creían en muchos dioses, que los mayas, que creían en el dios sol, que creían en tantos dioses, y entonces nos trataban, digamos, de paganos, digamos. Entonces era un justificativo para decir que no teníamos alma y merecíamos ser muertos como animales, que merecíamos, digamos, ser esclavizados como animales, como ya lo venían esclavizando a nuestros hermanos de África, estos colonialistas que venían de Europa, ¿no? Porque ellos ya años atrás ya venían esclavizando, por ejemplo, a nuestros hermanos del continente africano, y bueno, también aducían lo mismo, que eran animales, que no tenían alma. Y bueno, porque los europeos siempre se creyeron superiores, ¿no? Entonces ellos con su religión también vinieron y colonizaron, evangelizaron. Entonces también, digamos, ellos se creyeron superiores y no supieron, digamos, verlo realmente en nuestros valores aquí que teníamos. Y que por supuesto que lo teníamos, digamos, porque también teníamos valores de conducta y por algo éramos millones, digamos, antes de que vengan estos colonizadores, y habíamos logrado, digamos, con mucho esfuerzo, después de mucho tiempo, lo que es la comunidad, ¿no? Lo que es la eliminación del yo, o sea, en nosotros habíamos logrado, estábamos en una etapa, digamos, de evolución, digamos, de la sociedad, donde ustedes mismos saben, digamos, lo difícil que es la convivencia, pero sin embargo nosotros teníamos aquí esa, lo que tiene que ver la costumbre, digamos, y una sabiduría también de la comunidad que tiene que ver con la ayuda mutua, que tiene que ver con nuestra creencia, digamos, cuando nosotros decimos que la tierra tiene vida, que el árbol tiene vida, cuando nosotros hablamos, digamos, a los árboles y a los animalitos. ¿Por qué? Porque estamos ahí, digamos, tenemos nuestras creencias. Cualquiera que venga de Occidente, de Europa, nos va a ver como locos. ¿Por qué? Porque ellos usan otro tipo de lógica y su razonamiento lo ven, digamos, como que, ¿qué hacen estos loquitos cavando un pozo en la tierra?, dicen, ¿no?, los colonizadores. Y bueno, hasta el día de hoy ellos nunca fueron al diálogo, digamos. Eso es lo que nosotros reclamamos como pueblo originario. ¿Por qué? Porque pasaron 500 años desde la llegada de Cristóbal Colón. Pasaron 500 años y todavía seguimos colonizados, digamos. Todavía seguimos bajo... no nos quieren sacar la mano de arriba todo esto que están en el poder, ¿no? Así que... ¿Nosotros qué decimos? Lo único que pedimos es que nos saquen la mano de arriba, porque queremos ser libres, queremos estar como pueblo originario, digamos, y asumir nuestra identidad cultural, digamos. No pedimos limosna, no pedimos lo único que pedimos es eso, nada más, que nos saquen la mano de arriba estos que están en el poder, digamos.
Sabores y saberes de salud de Aguita. Todos los lunes de 19 a 20 horas.
La FM 89.3, Ambrosio Casimiro.
Nuestra voz
en primera persona.
Alimento de mi pueblo, fruto que cura los llantos.
Hay 40.000 socios.
Pero yo otro no.
Soy una canción de Edgar Montes.
La policía, el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar.
Yo. El alto amanece abanderado con crestones negros de lado a lado por la sangre derramado. Yo fui tocar, come mi símbolo, llora mi tricolor, huipala, a mi pueblo lo han metido bala. Disparando con gases y balinas a las demandas de la gente, armando mitines, estamos motines, armando barricadas, un tribillo manifestamos, sin darse cuenta que entre hermanos nos matamos, por causa de los gobiernos corruptos que viven gobernando, desestados, a ojos cerrados, sin ver la realidad de la sociedad, que mucha gente se está acabando en la pobreza, en la delincuencia, por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas, para que sean escuchados, bla bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla, bla bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla, bla bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla, no se calla, cabrones. genocida, vende patria, asesino de Bolivia. Como una arpía, la renuncia a la única vía de la violencia. La conciencia no les pesa, queremos la cabeza de Goni y de Mesa. Gobierno incapaz, el pueblo quiere gas para bolivianos y de paz. El alto y la paz, Goni, cabrón, entiende, el gas no se vende. Democracia del pueblo depende.
La gente reclama de sus derechos. Son la pesadilla, su miedo, su vicio. Es aquella bala que va en dirección a su oído de los políticos, que solo se van detrás del dinero de la gente más pobre. Y a pesar de todo eso, se creen a vos sus señores y dueños del mundo.
Esta vez no me he ido, escucho este zumbido. El pueblo unido jamás será vencido. Con esta fuerza jamás se nos cubre rendido. Es un minuto de silencio para con los oídos y los ojos de mis hermanos, observando con la voz el idioma de mi raza, hablando, haciendo eco el pedido de la gente, voy llevando. Mi hijo me dispara, decía una madre, que desmadre la muerte de su hermano. Llora su padre en casa en masa. Todo el gobierno que les pasa con la matanza del día de la raza. Muchos comienzan a correr de aquí para allá. Otros se caen al suelo, heridos de bala. Llaman a la ambulancia para salvar sus vidas, pero cuando llega ya es muy tarde. Se escucha por allí que hay muertos, 80 ciudadanos, 5 policías y una masa gravemente herida. Parece que estamos peor que en la guerra, matándonos entre nosotros sin encontrar la solución.
La policía y el ejército y las fuerzas armadas poder de la democracia. Es importante decir que yo no voy a denunciar. No voy a denunciar.
Sí, metralla, el pueblo no se calla, bla bla. Sí, metralla, el pueblo no se calla, bla bla. Sí, metralla, el pueblo no se calla.
No se calla, cabrones.
En otro lo supera, entre comillas.
Exacto. Y nosotros no salimos de ese espacio y de ese tiempo. Por eso es que no, en el pensamiento nuestro de este continente, ¿no es cierto? En este continente, el creador está en el espacio en el cual estamos nosotros. No está afuera. Lo metafísico para nosotros nos hace esbozar una pequeña sonrisa, para decir, está bonito, pero para nosotros no suena. El Maipinkanki Wirakocham implica, yo quiero a alguien que venga y me ayude en serio lo que me está pasando. Mis hijos están enfermos, mi casa está por caerse. Maipinkanki Wirakocham, ¿qué saco con un dios metafísico? Estaba allá. Entonces ese ser creador está dentro del mismo espacio en el cual estoy yo y en el cual estamos siendo, pasando el tiempo y en el espacio en el cual estamos vigentes.
La diferencia es enorme.
Es posible. Es posible porque es lógico, digamos, es lógico, digo. Es posible porque es lo que acabamos de decir hace un momento, en que qué difícil es esta relación de dos culturas absolutamente, de raíces absolutamente diferentes. Creo que esa es la, digamos, la responsabilidad actual que tenemos para que las generaciones que vienen tras nosotros sepan cuánto nos ha costado poder entendernos en la menor medida a la cual hemos logrado, porque yo sostengo que hasta el día de hoy no hemos todavía logrado la descolonización que se inicia hace 500 años y con mayor razón la reivindicación de nuestras culturas que hace falta para que podamos entrar a una etapa de vivir mejor.
Osvaldo, ¿tiene sentido pedirle perdón a la Pachamama?
Claro que tiene sentido, porque para nosotros la Pachamama no es el ser supremo. La Pachamama es objeto de la creado. La Pachamama es objeto creado, reiterémoslo. Es lo mismo que el Tata Inti. ¿Cuántas veces nos dijeron, y a veces en las escuelas, las maestras les dicen a nuestros niños que nosotros adoramos al sol igual que al fuego o igual que a otras deidades, y eso es una falsedad y es una calumnia? Nosotros decimos que el creador, incluso equivocadamente, porque ponemos ahí un artículo masculino, el creador, y ya estamos deformando también eso mismo. Es lo que nos sucede con la Pachamama cuando le adjudicamos un artículo y decimos la Pachamama y la ponemos en femenino. El creador lo ponemos en masculino. En realidad, nosotros asumimos el espectáculo de la creación. La creación es, y ahí estamos nosotros, no nos alcanza el poder para poder comprender esa creación, y por lo tanto lo asumimos estando ahí.
Bueno, y lo del perdón, pedirle perdón a la Pachamama, ¿por qué sería?
Porque al ser nuestra madre, que es capaz de retribuir, de obligarnos a retribuir, porque la relación básica de la convivencia fundamental entre los seres humanos se basa en una, y ves, acá voy a tener que recurrir al quechua, en el Aymiruay. ¿Qué es el Aymiruay? El Aymiruay es ayuda mutua, es decir, tú solo no puedes hacer nunca nada si no cuentas conmigo, pero yo tampoco estoy en las mismas condiciones. Por lo tanto, para que podamos seguir adelante, tú necesitas que yo participe contigo, así como yo necesito tu participación. Eso nosotros lo consideramos como ayuda mutua, pero en cuanto funcione la retribución, porque si yo soy solamente el que va a otorgar, pareciera una limosna, y si viene solamente del otro lado, es una picardía. Para que se transforme en un verdadero Aini Ruay, tiene que haber la retribución. Yo doy lo que puedo dar y tú tienes que darme lo que tú puedas. No hacemos hincapié en lo que tanto vale o tanto otro. Es decir, eso sería trueque. El trueque implica un intermediario, signo pesos, peso o peso específico. El Aini Ruay no. Es simplemente cualitativo. Yo te doy lo que puedo darte porque pienso que tú lo necesitas, y tú tienes que darme lo que puedas darme en cuanto sepas que yo estoy necesitando de eso. Ese Aini Ruay, esa confrontación de ayudas, está dado con todos los seres hermanos que nosotros tenemos. Entonces la tierra nos da, digamos, lo que es necesario para vivir, y nosotros retribuimos eso, y por lo tanto hacemos consolidamos lo que se llamaría el ritual de la Pachamama. Estoy retribuyéndole a la tierra en forma simbólica lo que la tierra realmente me da en un año de 365 días.
¿Y el perdón por qué?
Y el perdón, porque lamentablemente el hombre tiene, es el único más malvado de todos los seres creados, que conscientemente lleva a cabo sus acciones negativas. Y entonces somos verdaderos destructores de lo que la naturaleza nos ofrece. La naturaleza nos ofrece con toda bondad la el agua y nosotros la envenenamos tirando lo peor que tenemos en nuestras manos. O la naturaleza nos está dando vegetales hermosos en la medida que nosotros la atendemos y nosotros la perjudicamos con agroquímicos, y con tal motivo estamos prácticamente como permanentes agresores de la naturaleza. Y es conveniente que alguna vez, meditando un poco eso, pidamos perdón.
Decime, Osvaldo, me estoy sacando un montón de dudas hoy. ¿Se le puede pedir a la Pachamama que me vaya bien en un examen, o que fulanita me dé bolilla, o eso ya sería para San Cayetano o la Virgen de Guadalupe?
No le puedes pedir a la Pachamama si es parte de tu estar en este mundo. Y a lo mejor te está haciendo falta, estás con hambre y no estás rindiendo como corresponde en el colegio, y entonces hace falta una buena alimentación, o necesitas un poco de calma, un poco de silencio, y el silencio no te lo va a dar la ciudad, sino el campo. Entonces, todos esos recursos a los cuales, como para eso está tu cabeza inteligente, va a llevar a cabo buscando las necesidades de que se concrete el beneficio que tú estás buscando.
Bueno, ahí escuchábamos la voz del profesor Osvaldo Maidana en una entrevista que venimos transmitiendo desde que empezamos las transmisiones, digamos, de Ahí Te Informa, sobre entrevistas que le realizaron a él allá en un programa en Las Brujas de las Palabras, en la provincia de Jujuy. Y bueno, son audios que nos quedaron, y bueno, donde él nos transfiere sus conocimientos y, bueno, en este caso, su claridad con respecto a estos temas, digamos, que son tan actuales al día de hoy, y que es importante, digamos, para nosotros que estamos en los pueblos originarios, tenerlo, poner todo sobre la mesa y, bueno, y revalorizar nuestra identidad cultural.
El programa El Tosco, leyendas, mitos, cuentos, historias, recetas ancestrales.
Todos los sábados de 10 a 12 con nuestra FM de Aguita 89.3, Ambrosio Casimiro.
Comunidad originaria de Aguita Calchaquí, fuerte, alto, comunicación con la identidad, nuestra voz en primera persona.
Pero yo otra
remoción. Una canción dedicada a usted.
La policía, el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar.
Yo.
El alto amanece abanderado con crestones negros de lado a lado por la sangre derramado. El puto carcome mi símbolo, llora mi tricolor huipala, a mi pueblo lo han metido bala. Disparando con gases y balinas a las demandas de la gente, armando mitines, estamos motines, armando barricadas, estribillo manifestamos, sin darse cuenta que entre hermanos nos matamos, por causa de los gobiernos corruptos que viven gobernando, desestados, a ojos cerrados, sin ver la realidad de la sociedad, que mucha gente se está acabando en la pobreza, en la delincuencia, por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas.
Así continuamos con nuestro programa aquí en nuestra FM 89.3, Ambrosio Casimiro. Ya nos encontramos también con la compañía de Jorge Casimiro en los estudios de nuestra FM. Y bueno, vamos a llegar al turno de los saluditos, porque hoy está cumpliendo años Elba Burgos. Feliz cumpleaños, Elba. Ella está allí en Buenos Aires. También cumpleaños el día de hoy Luz Guitián. Feliz cumple. Y bueno, también tenemos por ahí otro saludito, unos cumpleañeros del día de hoy. Luis Mafalli, no me sale aquí en estoy en el Face, pero no sale ahí el Luis Mafalli, pero bueno, hoy es su cumple. Luis Mafalli es un artista de la ciudad de Salta y tiene una casa de luz, una casa de arte, ahí en Villa 20 de Febrero. Así que bueno, mandamos un saludo a los cumpleañeros en el día de hoy.
Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en tu vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero.
Y así, digamos, también quiero saludar a Gladys Choques, de ahí de la comunidad Buenavista, que bueno, también anda, continúa con los mismos conflictos de siempre, con los pueblos originarios ahí en su comunidad, con los avanzamientos, con los atropellos, digamos, de los terratenientes, de donde siempre, digamos, estamos en desventaja nosotros los pueblos originarios acá en nuestro país por la falta de justicia social y por la falta de los políticos, los gobernantes, digamos, que se olvidan, digamos, de los que lo eligen. Y bueno, los pueblos originarios somos los que más se olvidan de nosotros también. También quiero saludar a Benito Espíndola. Él se encuentra también aquí en Cachi, está visitando la localidad. Y bueno, también él es un referente de Aguita, que se encuentra radicado allá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un saludo a Benito Espíndola.
Cómo no saludarle a todos los fortines gauchos del Valle, de Payogata, Cachi, Seclantá, Molino, La Poma, Palermo, para todos, un gran saludo. Y también el saludo vaya para los gauchos que no usan la pilcha, pero cada día están presentes, poniéndole el lomo al país. Un gran saludo para todos los gauchos en general, para todos.
Bueno, así pasaba. Entonces escuchamos recién un audio de, de Albornoz, nuestro un amigo que le dice más conocido como el Mono. Es un también un joven que siempre comparte saludos, videos por las redes sociales, así que bueno, este es un saludo que le envía a los gauchos. Dice que es el 6 pasado 6 de diciembre fue el día de los gauchos, entonces él, como un buen gaucho, saluda a todos los gauchos. Y también, bueno, quiero saludar, también continuamos, digamos, el pasado fin de semana se realizó una fiesta ahí por el Día de la Virgen, ahí el 8 de diciembre en Payugasta. Saludar a todos los que estuvieron presentes ahí en esa fiesta, también en el baile. Y bueno, también están terminando, llegamos a un nuevo ciclo donde están terminando las clases, ya terminaron, digamos, las clases. Creo que quedan algunas que se llevan algunas materias, me parece que todavía van a estar yendo unos días más, pero bueno, ya están las clases concluyendo y así estamos también llegando a fin de año. Hay cambios también en el gobierno, cambios de políticos, de gubernamentales, tanto en municipales, provinciales, nacionales, y hay que ver qué nos depara a nosotros como pueblos originarios. Como siempre decimos, digamos, en los discursos no se menciona prácticamente a los pueblos originarios. Nunca, digamos, pude escuchar de la voz, digamos, de algún político mencionar a los pueblos originarios. Así que bueno, esperemos, digamos, como siempre somos positivos, creemos, digamos, que se vienen cambios positivos para nosotros, los pueblos originarios. Y bueno, que alguna vez cambie, digamos, ¿no? Se dé vuelta todo y bueno, podemos estar mejor, digamos, aquí, digamos, con nuestra identidad cultural.
Raza guerrera de corazón, Camauí que suena así, puedes creer.
Escucha latino, yo soy un andino, por aquí me dicen aymara campesino. Compartiendo estoy con mi hermano boliviano, es un gran paisano. Cultivando la tierra, plantando aquí la coca, a los traidores esto envidia les provoca. Aquí está la hojita de coquita conservada, mi hoja es sagrada. Mientras que Pidgey Bush dice que esto no le agrada, no me importa su idea, porque está jodiendo y aladea. Junto con los militares, quieren erradicar cocales, pero no van a poder, pero no van a poder. La coca no es cocaína, para mi pueblo es medicina. La coca no es cocaína, para mi pueblo es medicina. Hoja milenaria, hoja sagrada, que nos han dejado nuestro antepasado. Cultura ancestral, no lo van a erradicar. Nos dicen campesinos que bloquean los caminos, simplemente nuestros derechos exigimos, para que no nos sigan matando estos asesinos. Oye yanqui, mejor escucha, si no el pueblo se emputa y va para la lucha. Y en un lacazo te mandamos al fracaso, ya basta de tanto engaño, que año tras año nos hace mucho daño. Estos vendepatrias nos han dicho que la coca no van a erradicar, simplemente mandan militares para matar. Somos dueños de una pequeña tierra, estos traidores vienen y nos matan con balas de guerra. La coca no es cocaína, para mi pueblo es medicina. La coca no es cocaína, para mi pueblo es medicina. Hoja milenaria, hoja sagrada, que nos han dejado nuestro antepasado. Cultura ancestral, no lo van a erradicar, no lo van a erradicar. Se escucha por la radio que mueren muchos compañeros, estamos como perros. La coca quiere erradicar, terminar con los hermanos cocaleros. Si siguen jodiendo por el chaparé, yo les juro que en los valles de los yungas continuaré. Junto conmigo yo traigo un cañón, detrás de mí ya viene gente de los barrios y de las villas. La paz, el alto, las orillas, buscando paz y pan para todos los días. Mientras que algunos políticos calientan las sillas, acabemos de una vez con estas pesadillas. Sí. Coca, picha el obrero, la coca, picha el minero, la coca, picha el pueblo guerrero.
Bueno, llegamos ya al cierre del programa del día de hoy. Vamos a cerrar con un saludo de una hermana de los pueblos originarios de Colombia, que es un saludo para todos los hermanos del pueblo originario del pueblo argentino. Así que, como sabemos, también en Colombia hay movilizaciones, se están movilizando también, y principalmente los pueblos originarios. Así que, bueno, también nos llegan los saludos desde ese lugar, de ahí de nuestra querida Yayala. Así que, bueno, esto fue De Ahí Te Informa. Mi nombre es Luis Burgo. Estamos transmitiendo de la 89.3 Ambrosio Casimiro, nuestra voz en primera persona, y será hasta la próxima.
Del país argentino, donde están los pueblos originarios también, Com y Huichí, quienes también nos han enviado un mensaje de solidaridad y de hermandad, pues a ellos también les decimos de acá, desde el corazón, desde el pensar, del sentir NASA, es decirle que también nosotros los acompañamos en los procesos que ellos están haciendo como pueblos originarios, porque sabemos de que hoy en día siempre nosotros, a nosotros como pueblos indígenas, siempre nos quieren hacer a un lado, siempre nos quieren discriminar y siempre están como mirándonos a que nosotros nos salgamos, que nos vayamos o que nos callemos y no reclamemos lo que es nuestro. Entonces decirles de que hacia adelante no desfallezcan, antes por lo contrario, hay que ir cada día regando esa voz de resistencia, de estar permanente unidos para conseguir lo que nosotros necesitamos para seguir perviviendo como pueblos originarios, como pueblos indígenas, aquí en todo el territorio, que lo único que nos hace diferente es el espacio, de pronto los nombres de los resguardos o el país, pero somos de una misma generación y ahí estamos. Y continuaremos en resistencia y en armonía aquí en los territorios de liberación de la Madre Tierra.
Bien, decirle a la comunidad de Con que tengan mucho ánimo, reciban una voz de solidaridad, una voz de aliento, decirle que no se sientan solos, que por medio de comunicación nosotros estamos sintiendo la dificultad que ellos están sintiendo allá. Y esperamos que ellos también, o sea, compartan sus sabidurías, sus enseñanzas con nosotros, y nosotros también estamos por medio de comunicación enviando estas pequeñas enseñanzas, de pronto les sirven para como retroalimentar el proceso. De todas maneras, pues vuelvo y digo, no es nada fácil para obtener, toca derramar sangre, y eso nosotros hemos hecho. De todas maneras, yo digo que siga adelante, pues la verdad, vuelvo y digo, ningún gobierno ni de ningunos países no nos han dado cosas así tan facilito, entonces toca que seguir luchando, seguir resistiendo para poder obtener algo. De todas maneras, mandamos un caloroso abrazo, un fuerte abrazo, apretón de mano, decirle que sigan adelante, que nosotros desde acá estamos espiritualmente, estamos contactando telepáticamente, como es el dicho, estamos contactando, estamos allá presentes. De todas maneras, sentimos que ellos también están presentes acá en nuestro sitio, entonces eso sería. De todas maneras, sigamos adelante, eso sería.
El mensaje sería para el pueblo Com, un saludo de resistencia y hermandad, a pesar de que es un tiempo muy difícil que hemos estado pasando como pueblos indígenas, y ustedes como el pueblo Com, apenas les digo, sigan adelante y sigamos así, en pie de lucha, como nosotros los pueblos indígenas y ustedes como el pueblo Com. Ese sería mi mensaje a todos ustedes, a los mayores, a los jóvenes, a los niños.
Desde acá, desde el norte del Cauca, desde Corinto, quisiera yo enviarles un mensaje fraterno como hermano del pueblo argentino, a los hermanos Huichí y a los hermanos Com, para que ellos tengan esa fortaleza, para que no se dejen doblegar por las distintas políticas de Estado, para que ellos tengan en su mente de que algún día van a tener en manos el objetivo a lo que ellos luchan, por lo que es la tierra y muchos programas sociales que el Estado puede brindar. Desde acá, desde Corinto, desde la Liberación de la Madre Tierra, desde los cañaduzales de Ardila Lule, queremos nosotros decirles de que sigan con ese con ese pensamiento de algún día ser de ser personas, seres humanos que tienen un derecho a una igualdad en la parte de reivindicación en tierras.
Más que todo sería saludarlos desde allá, de los pueblos indígenas que pues también están luchando, pues sería como una voz de aliento, de resistencia, para que ellos también encaminen como nosotros lo venimos haciendo como indígenas, que no echemos de para atrás, que sigamos para adelante, porque eso es el proceso que, como se dice, con la lucha es lo que se gana, pues no es mucho, pero a veces, como se dice, perder y ganar, eso es lo más esencial que se gana a los indígenas. Pues lo más importante sería que desde allá reciban un cordial saludo y que sigan en resistencia como nazas, como indígenas, que no echemos, que sigamos para adelante, cuidando nuestro territorio como lo han dejado nuestros mayores, que no retroescamos hacia atrás, que sigamos con mucha fortaleza, que algún día con dificultades o logros, pero se va a obtener para nuestros hijos, y a bien de eso, pues sería como que sigamos cuidando nuestro territorio.
Llega los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar, pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy, con el lema.
Estás escuchando Radio FM de Aguita 89.3, Ambrosio Casimiro. Nuestra voz en primera persona.